Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a dar contexto a la actualidad económica de esta mañana que trae la primera gran fusión empresarial en tiempos del coronavirus. La que protagonizan, recordamos, hemos contado ya todos los detalles, Telefónica y Liberty Global, que fusionan sus dos filiales en el Reino Unido. Se llaman O2, la de Telefónica, y Virgin Media, la de Liberty Global. Una fusión a partes iguales, 50-50, como se dice en el argot, que va a dar lugar al nuevo líder, el transformador del sector de las telecos británicos, porque le arrebata el liderato en cuota de mercado a BT. BT tenía el 32% y ahora van a tener ellos el 34% según los primeros cálculos, y dejan a Vodafone en el tercer lugar con un 18%. Ambas compañías dicen que esperan obtener, con esta valoración atractiva que han calibrado en torno a los 24.000 millones de libras, más de 27.000 millones de euros, importantes sinergias. Van a recibir fondos totales netos en metálico al cierre de la operación, dicen, y la información privilegiada que han enviado a las comisiones nacionales del mercado de valores, pues están calculando sinergias en torno a los 6.200 millones de libras esterlinas. Dice que va a ser fácil la fusión porque son bastante complementarias. Virgin Media es la propietaria de la red de banda ancha más rápida del Reino Unido y O2 de la mayor plataforma móvil de telefonía móvil del país. Bueno, hoy tenemos la suerte de que en nuestra gran tertulia de la economía está una mujer que conoce a fondo este mercado de las telecos, puesto que es ejecutiva en este sector, es Digital Woman Tech Advisor. Marisa Estévez, ¿cómo estás, Marisa? Buenos días.
Buenos días, Vicente. ¿Qué tal?
Bueno, veíamos venir esta operación, ¿verdad?
Sí, esa operación se ha marcado en este momento, pero tiene unas tentáculos más allá de lo que es una operación en Europa o en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Eso sí que es importante destacarlo. Los movimientos de una gran operadora como es Telefónica tiene muchas ramificaciones y una compañía como es Global, como es Liberty, evidentemente son fichas que se están moviendo. Se estaba diciendo, y creo que lo habéis comentado ya estos días pasados, que todo esto impacta también o tiene una relación muy directa con cómo se tiene que ordenar las desinversiones que Telefónica quiere producir también en Latinoamérica. Lo cual, por ahí, esa es la visión amplia de cómo se está moviendo y cómo es el camino a la consolidación. Eso está clarísimo, que es una consolidación de operadores a nivel mundial, de este mercado de las telecomunicaciones, y bueno, pues el primer impacto ha surgido, como era de esperar, en un mercado como es el mercado británico. Es correcto lo que dices, se genera una operadora que puede estar muy igualada a lo que es la operadora histórica que es BT en Reino Unido, y realmente sí sale, y también hay una damnificación ahí para la británica BT, en el sentido que Virgin, que es la que comercializaba casi todo, o la que aporta aquí la comercialización de la banda ancha, una de las de los mecanismos que tiene Virgin para llegar a banda ancha es a través de activos de BT. No tenemos que pensar que toda el despliegue de banda ancha que se hace por en BT, una de las grandes capilaridades, está alcanzada por Openreach, con lo cual ahí también es un poco un mordisco que le van a hacer al negocio de la primera operadora británica. Con lo cual, mucho movimiento, la verdad, mucho movimiento, mucho cambio. Se está ahora empezando a discutir quién va a ser el líder. El líder no va a ser el líder en banda ancha o en móvil. El líder va a ser el que de verdad tenga más rapidez en transformar, una vez que ya están ahí compitiendo en modo igual, digamos. El líder estará en el que de verdad se sitúe en ese nuevo negocio, ese nuevo modelo de operadoras al que se debe ir a futuro. Ese es el gran reto ahora mismo.
Sí, tenemos ya las primeras declaraciones del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, explicando la operación.
This will create an enhanced next generation fixed and mobile network, enabling transformational benefits to consumer, businesses and the public sector.
Bueno, ahí con la promoción, efectivamente, de su objetivo de crear la primera gran empresa de transformación. Bueno, la gran tertulia de la economía. Saludamos también, están con nosotros esta mañana, a don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días. Está bien desayunarse con una noticia así, en un momento en que parece que todo el mundo está confinado y guarecido en un poco en el letargo. Me parece muy bien, yo creo que Álvarez Payete, que por cierto, en vez de consumers, yo creo que debería haber dicho users, mejor, usuarios mejores que consumidores, ¿no? Pero en fin, me parece muy bien que, ya que no puede vender O2, porque lo intentó muchas veces durante mucho tiempo, estaba difícil, pues, unirse para formar la primera del Reino Unido, aunque sea por una mayoría muy estrecha. Pero coincido con las observaciones anteriores de que la cuestión debe estar en la línea de programar nuevas actividades, diversificar, entrar en nuevos mercados. A mí me parece que eso lo tienen que tener muy estudiado, porque si no, no se puede dar un salto así. Así que es una muestra de agilidad mental, mientras Warren Buffett dice que no sabe dónde invertir en estos momentos, pues por lo menos Payete sabe dónde unirse. Eso está bien.
El confinamiento no les ha parado, ni mucho menos. Rubén García Quismondo es socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Muy bien, muy bien. Luis Vicente, escuchando tanto a Marisa como a Ramón, me parece muy bien el movimiento de Telefónica, sobre todo en unos momentos en los cuales pues esperamos una caída del mercado británico muy importante, probablemente de un 7 al 8% de su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, yo creo que en ese escenario macroeconómico, que al final va a influir mucho en las telecomunicaciones como en cualquier otro servicio, el intentar encontrar sinergias entre compañías, sobre todo una que es muy potente en telefonía móvil, O2, que recordemos que era la antigua BT en la parte de telecomunicaciones móviles, y alguien que ofrece banda ancha y por lo tanto que está relacionado más con el tema de plataformas de contenidos que están tan de moda, Netflix, Amazon, Disney, etcétera. Pues bueno, me parece que así a priori suena muy complementario. Tiene sus riesgos. Cada vez que algún operador español ha entrado en el Reino Unido lo ha pasado realmente muy mal. Le pasó al Banco Santander, le pasó mucho más al Banco Sabadell, le pasó también cuando se adquirieron, digamos, los aeropuertos, porque luego los reguladores británicos a la hora de conservar la competencia pues son muy, digamos, muy estrictos. Una vez que se crean grandes operadores en los mercados, intentan controlar cualquier posición de dominio, cualquier posición excesiva en el mercado que pudiera llevar a un abuso de la posición competitiva. Pero en cualquiera de los casos son muy buenas noticias, ¿no? En un contexto en el que nos encontramos, que prácticamente todo lo que nos suena es difícil, o al menos pues me parece muy bien. Y coincido con Ramón en que ya Telefónica llevaba mucho tiempo intentando, vamos a decir, colocar O2, venderlo, pero bueno, también es cierto que llama la atención que, por un lado, hace muy poco dijeran que los mercados estratégicos donde quieren estar, Alemania, Reino Unido, España y Brasil, mientras que el resto de Latinoamérica pues lo han puesto un poco en, al menos ahí en un paquete, a ver si quizá lo vendieran, pues hagan una operación tan importante de ceder una parte muy importante de esa operadora. Pero bueno, siempre y cuando me convierta, digamos, de cola de ratón en cabeza de león en la operadora integrada, con las condiciones de competencia que impondrá el Reino Unido, que no serán nada sencillas, me parece muy buena noticia.
Pero Rubén, yo en cambio creo que tendrías que reconsiderar que a España no le ha ido tan mal últimamente en sus relaciones económicas con el Reino Unido.
Ramón, el propio no Hugh, el propio te lo exigen mucho. O
sea, pero el propio Hugh Elliott
se tuvieron que vender todos, ¿eh?
Sí. Ahora mismo, bueno, menos Ferrovial no creo que haya vendido Heathrow, ¿no?
Sí, no, el único que le queda prácticamente le queda.
Bueno, Heathrow, pero no está mal, es la joya del imperio. Y luego fíjate que el propio Hugh Elliott, el embajador del Reino Unido en España, que es un hispanista importante, pues el otro día, cuando, bueno, el otro día hace 3 meses, porque ya tenemos la barrera de la pandemia en el pasado, pues decía, yo si voy a Inglaterra en estos momentos, pues voy en el avión y aterrizo en Heathrow, que es español, y me voy a Edimburgo y enciendo la luz en el hotel y es Scottish Power, y si no sé qué, no sé cuántos. O sea que no ha ido tan mal, y si voy al banco resulta que es el Santander. Bueno, es una imagen que se hace muchas veces de cuando un país tiene una cierta influencia, no estamos ya en los tiempos de la invencible, ¿no? O sea que...
Por cierto, un detalle importante, esta noticia coincide con los resultados de Telefónica, que muestra una caída del beneficio del 56% en el primer trimestre del año, gana 400 millones de euros y ofrece pagar el dividendo canjeado en acciones.
¿Qué ofrece pagar?
El dividendo...
No es que le haya ido mal a los operadores españoles cuando trabajan en el Reino Unido, sino que al Santander consolidar su posición le ha costado muchísimos años.
Claro.
El Sabadell, digamos, lo ha pasado realmente mal. Ha tenido que dotar provisiones, digamos, cuando entró en el banco, en el PSD, que era un banco fundamentalmente hipotecario en el Reino Unido. Nos vimos afectados por el Brexit, que es decir, Telefónica, la misma Iberdrola para integrar Scottish Power, digamos, tuvo que hacer unos esfuerzos de muchísimos años. Es decir, son culturas muy distintas de negocios, las del Reino Unido y las de España, y toda integración de negocios, ahí está el reto. Quiero decir, creo que lo mencionaba antes Marisa, el reto en la integración es fundamental en las condiciones que te va a poner, digamos, la operadora de vigilancia de la competencia, digamos, el organismo regulador de la competencia de telecomunicaciones y servicios de valor añadido en el propio Reino Unido, porque una vez que se crean, empiezan a poner una serie de operaciones que, como sabemos, incluso en algunas ocasiones, pues ha llevado, vamos a decir, a incluso a que las operaciones no se puedan realizar. No estoy diciendo que en este caso eso no lo tengan estudiando, pero ya veis que dicen que se terminaría en el 2021, quiero decir.
Exacto.
Estamos en un año, o sea, estamos hablando de un año de trabajo para convencer al regulador de la competencia, etcétera. Estamos hablando de que para entonces el Reino Unido ya no será Estado miembro de la Unión Europea, bien, para Telefónica, porque diversifica, digamos, riesgos, Unión Europea por un lado, Reino Unido por otro lado, que no olvidemos que está monetizando deuda, cosa que, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene prohibido, quiere decir, está dándole a la máquina de emisión de papel porque considera que no hay un problema de inflación y, por lo tanto, para financiar la deuda del Reino Unido, que es muy importante también este año, el déficit público, está haciendo eso. Quiere decir que es un mercado muy, muy propio, que tiene unas características, digamos, muy definidas y, además, un mercado muy, muy maduro y muy competitivo en el que la competencia y los reguladores son muy independientes y muy exigentes.
Sí, la red este, Rubén, ha estado en el punto, porque la reguladora británica Ofcom, poder recordar hasta qué punto la última posibilidad de operación que tenía O2 con Hutchison no llevó a buen puerto y realmente fue por todo el mecanismo de la reguladora de Ofcom lo que exigía, ¿no? Esta seguramente, yo creo que esta operación tiene probabilidad de salir adelante, pero unas condiciones dentro de un año que será un mercado completamente diferente al que estamos viendo ahora. Bueno, no sé, es coronavirus mediante, ¿no? Pero sí va a ser una situación de mercado muy, muy diferente y además con un ingrediente adicional que lo estás apuntando también, y es que lo que se está es realmente... decidiendo cómo invertir y cómo poder abordar las inversiones 5G, porque O2 o Oizu lo que no podía abordar de la forma en la que probablemente su capital en Telefónica está toda la transformación y toda la implementación para la tecnología 5G, con lo cual de alguna forma había que buscar un inversor, si no tendría que de alguna forma desprenderse o llegar a acuerdos con otro operador móvil. Eso sería la segunda parte que ya estaba puesta en la mesa. Con lo cual, muchas piezas muy, muy, muy interesantes, por otra parte, y estamos empezando a jugar otra vez la partida de la economía global. O sea,
pero Marisa, yo creo ahí que tenemos una posibilidad de que la reguladora, que será muy dura en sus exigencias seguramente, pero también los británicos quieren tener empresas campeonas. Es decir, lo que dice Francia, empresas campeonas en el sistema de vigilancia de la competencia, pues puede estar bastante obsoleto cuando a veces toman como referencia el mercado local, el mercado nacional. Lo relevante ya es el mercado mundial. Y en ese sentido la reguladora tiene que darse cuenta de que es un paso muy importante para la lucha por la, no por la hegemonía, sino por permanecer en el mercado y seguir funcionando bien. Y luego, pues no cabe duda de que con el Brexit, ahí Telefónica se queda en un mercado que va a tener su propia dinámica, que todavía no conocemos, porque Johnson, supongo que con la gripe que ha tenido, se lo habrá pensado, pero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos va avanzando, por lo visto antes incluso del 31 de diciembre, cuando seguramente tendrán que prorrogar por un año más seguramente, pero lo que yo pienso es que es una buena oportunidad que ha pasado y ese tren pues puede no pasar en otros años, y O2 se podría haber visto en una situación mucho más difícil que estando ahora en la primacía, por así decirlo. Buena operación, señor Payete, bien hecho, sí señor.
Si les parece, a continuación, en la gran tertulia de la economía, analizamos también cómo van las expectativas en España, la inquietud empresarial. Por cierto, nos gustaría que Rubén García Quismondo nos contara algo de lo que les dijo a los asistentes a la conferencia que ha dado esta semana en la Spanish Chamber del Reino Unido. Les dejó un poco impresionados al predecir el colapso del sistema judicial en España, con un cálculo de lo que puede venir en meses, más de 60.000 concursos de acreedores. En un instante, la gran tertulia de la economía.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Marisa Esteve, Rubén García Quismondo. Contaba hace un instante, Rubén, que dejaste un poco impresionada a la audiencia de la Spanish Chamber en el Reino Unido, en la conferencia que diste esta semana, augurando 60.000 concursos ahora por la crisis en España. Un colapso,
sí,
del sistema judicial.
Bueno, hoy me toca, Luis, hablar sobre el tema del concurso en el Reino Unido con la normativa británica, digamos, porque también opero en ese mercado, y entonces también les daré un susto, pero respecto a los concursos que van a tener en el Reino Unido, aquí los vamos a tener todos y muchos y a elegir, ¿no? Vamos a ver, la situación económica española es la que es, por lo tanto hay muchísimas empresas, ¿no? Ya hablamos de más de 120.000 que se han dado de baja, y lógicamente de 1.400.000 que había con más de un empleado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, yo no puedo prever que haya menos de aproximadamente 220 a 300.000 empresas que van a desaparecer, por una u otra razón, porque van a entrar bajo un estrés tremendo. Lo que se ha hecho con el Real Decreto 16-2020, que ha tomado medidas en cuanto a la tramitación procesal en ámbito laboral, civil, mercantil y concursal, digamos, ha sido aplanar la curva de concursos, decirle a las personas, no tienen por qué presentar ustedes el concurso, no, a pesar de estar en insolvencia hasta diciembre. Eso lo han hecho prácticamente en casi casi todos los mercados europeos y se han adoptado también una serie de medidas que facilitan la tramitación del concurso, porque no olvidemos que en España tenemos 71 juzgados de lo mercantil y para decenas de miles de concursos, que son tantos como 5 años, es decir, se prevé que vamos a tener que tramitar en unos meses, quizá en un año, por ese aplanamiento de la curva, tantos concursos de acreedores como se tramitaron durante los 5 años de la gran recesión. Por lo tanto, hay que adoptar una serie de medidas. El martes aprobó el Consejo de Ministros, digamos, el texto refundido de la ley concursal. Se prevé la transposición de la Directiva Europea de Insolvencia y todo lo que se busca, y también el reglamento, digamos, regular la figura del administrador concursal como un profesional independiente, formado, y no ir designando a cualquiera que diga que es abogado o economista y tiene 5 años de experiencia, sino un buen profesional. Y aquí lo que nos encontramos, digamos, es con que tenemos que intentar que las empresas no vayan a concurso, que elaboren mecanismos de renegociación de la deuda, de intento de acuerdos de refinanciación, de extrajudiciales de pago, acuerdos privados con, digamos, y ERTES que permitan el despido, si es necesario, para el ajuste de una nueva situación económica. Quiero decir, es una barbaridad prohibir a las personas o a las empresas que se han acogido a un ERTE despedir. Esas son medidas políticas que yo creo que además vamos a dejar de ver, porque no olvidemos que España va a ser intervenida. Quiero decir, es una mera cuestión de tiempo el que la economía española tenga que acudir al mecanismo europeo de estabilidad. Va a ser intervenida, va a reducir el gasto público a partir de probablemente finales del 2021-2022 en un marco de estabilidad fijado por la Troika. Y en ese marco probablemente ya no contemos con Unidas Podemos y con todas esas barbaridades económicas que hemos ido viendo en los últimos meses, pero también, por otro lado, incremente nuevamente el ciclo concursal, es decir, el ciclo de estrés de las empresas. Por lo tanto, lo que se intenta, o el mensaje que yo intento dar y que voy a dar también hoy, que hablo otra vez con la misma cámara, pero del derecho británico, es intentemos evitar que las empresas vayan al concurso. Si tienen que ir, que vayan, pero si pueden intentar cualquier acuerdo con su arrendador, con sus trabajadores, con sus proveedores, con cualquier mecanismo que permita adaptarse a la nueva realidad económica en la cual, por ejemplo, yo cuando veo lo de los restaurantes o todo esto, digo, bueno, se les ha olvidado el concepto tan simple, Ramón, que recordarás, del punto muerto. Quiero decir, señores, los hoteles se cierran en invierno porque es mucho más barato tenerlos cerrados que hasta que llega la temporada alta. Es que eso no se puede obviar. Quiero decir, tú no puedes obviar que un restaurante, si no tiene una determinada capacidad, un centro comercial, un hotel, no puede abrir. Entonces, lo que intentamos, por un lado, es adaptar la legislación española, digamos, a esa nueva situación, sacando los concursos, generando profesionales, y por otro lado intentar dar una segunda oportunidad a las empresas en España, en el Reino Unido, en todos los países europeos, de adaptarse a una nueva realidad que, no olvidemos, va a estar con nosotros todo este año, vacuna, fenomenal, el año que viene, etcétera, y que además vemos que hay una batalla comercial tremenda. Antes hablamos de la Teleco. El Partido Conservador Británico ya ha dicho que eso de que Huawei entre en el Reino Unido, que lo vayan olvidando. Ya el grupo más conservador del Partido Conservador ha dicho que eso no se va a consentir, porque lo que quiere es un acuerdo comercial con Estados Unidos que no acepta que una operadora de telecomunicaciones entre en el 5G europeo, porque puede suponer un riesgo, y tenemos que aprender ya de una vez a que tenemos que industrializar otra vez Europa y que no ser tan dependientes. Yo creo que uno de los mensajes de esta gran crisis pandémica que hemos tenido y que estamos todavía padeciendo es, señores, no podemos defender hasta para un cepillo de dientes de que se nos fabrique fuera y lo tengamos que importar.
Bueno, pues está muy bien, hemos aprendido mucho porque nos hemos dado cuenta del cúmulo de trabajo que van a tener los juzgados mercantiles, efectivamente. Sí. Has dicho que hay 71. Según lo que hemos visto de carga de trabajo, tendría que haber 200 como poco. Bueno, primero hay que crear más juzgados de lo mercantil, indudablemente, simplificar las normas con esa directiva que tú decías de Europa, y luego, pues, procurar que en vez de concursos que signifiquen prácticamente el final, la quiebra, pues tratar de que sea un instrumento, que es como se pensó el cambio de la ley Cambó del año 22, a un sistema de negociación para hacer posible la pervivencia de la empresa. Ahora tiene razón Fátima Báñez, gracias a la reforma laboral, la cosa está todavía bastante abierta, porque si hubiéramos tenido la contrarreforma, habríamos ido contra un muro en vez de una puerta, me parece, ¿no? Ahí tiene que haber muchos cambios. Es bueno que la justicia española despierte, porque está muy aletargada.
Bueno, Ramón, ahí lo que se intenta no tanto es que los juzgados lo tramiten, 71-200, no puedes generar 150 especialistas en derecho mercantil y concursal, que es una rama muy compleja.
Pues eso digamos, lo tendría que hacer el ministro de Justicia.
Claro.
Ya, pero que,
es que yo,
estén fuera porque tienes
un poco,
el cuerpo
claro,
de administradores.
Que si regulas, acreedores, Rubén, tú ya sabes que al final es un poco cómo se reparte un poco la miseria de tener que cerrar una empresa. Y entonces lo que se dirime en un primer lugar, donde yo entiendo, es hasta dónde el propio deudor, que es el empresario, digamos, hasta dónde puede pagar con sus propios fondos. Es que esto, al final, esto va de me parece muy bien lo de llegar a acuerdos con tus acreedores. Yo creo que un empresario es lo primero que hace, intentar saldar deudas con acreedores. Claro. Y lo siguiente, claro, poder pagar lo que le pueda dar a sus empleados. Y sabemos que al final una de las grandes discusiones que se hace en un concurso suele ser cuando la empresa no puede enfrentarse hasta dónde los fondos, los Fogasa, pueden llegar a asumir ese abono a los empleados. Y al final volvemos otra vez, ese dinero dónde está, porque forma parte de los fondos de gubernamentales, ¿no? O sea, del Estado. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Me parece muy correcto la aproximación de que al final es llegar a acuerdos. Yo creo que todos los autónomos y todos los pequeños empresarios durante estos dos meses, nadie está poniendo sobre la mesa las cantidades de conversaciones que todos los autónomos en este país han tenido en cuanto a pagos de alquiler, en cuanto a pagos, cómo han tenido que estar hablando con sus empleados, porque el ERTE, hemos oído todos los ERTEs que se han hecho, pero las conversaciones particulares que se han tenido para no tener que dejar sin un euro a múltiples empleados, eso no se está poniendo en la mesa.
¿Qué razón tienes? Marisa Esteve, Rubén García Quismondo y Ramón Tamames hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias, queridos amigos. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros.
En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.